te transmita mi dolor. Compartida desilusión, una gran rabia acumulada, intentos de emancipación. Y aunque pueda darte esa canción, llena de impotencia, a veces desesperación, por la constante traición.
Hoy nos unimos en una sola frecuencia.
Y lo único que puede interferir es tu indiferencia.
La mirada de los pueblos, las voces de los pueblos en cadena radial.
La mirada de los pueblos.
Las noticias que ves, escuchas y lees,
las empiezas a analizar. Síguenos en Facebook como
@CPOGT.
¿Qué tal, hermano o hermana? Es un gusto poder acompañarlo nuevamente en una edición del programa La Mirada de los Pueblos, un programa producido por el Consejo del Pueblo Maya que tiene como objetivo que usted pueda crear su opinión al respecto de los temas pues que son sensibles a la vida de las comunidades y pueblos. Hoy estoy acompañado de Pablo Scott, quien es investigador de la Asociación Comisión Paz y Ecología, y de igual manera del comunicador Adrián Sánchez. Bienvenidos, compañeros, a este espacio radial.
Construyamos verdadera democracia.
Participemos en la toma de decisiones.
Pero bien informados.
La mirada de los pueblos.
Anteriormente daba la bienvenida a quienes nos acompañan precisamente en cabina de esta emisora. Él es Pablo Scott, investigador de la Asociación Comisión Paz y Ecología, que recientemente pues ha acompañado y está presentando un estudio sobre el modelo energético actual. Bienvenido, Pablo, a programa.
Muchas gracias, Josué. Que tengan todos un feliz día. ¿Cómo han estado, querido público? Hoy vamos a tratar un estudio. Vamos a tratar un poco sobre el estudio del modelo energético, pero queremos hablar sobre cuál es el costo de la energía y por qué es tan alto el costo para todos nosotros. El día de ayer yo estaba en una comunidad donde las personas me decían la problemática que tienen, que los de las empresas eléctricas tampoco ya respeta la propiedad privada, entran a los terrenos, han dañado los cultivos de maíz, y esto también es como parte del modelo que se tiene. También de aquí es de donde se puede decir por qué es que es más cara la energía para estas comunidades.
De igual manera, doy la bienvenida a Adrián Sánchez, quien es comunicador y va a estar acompañando el programa, pues dando unos datos interesantes sobre el actual modelo energético en esta mañana.
Así es, saludo a todos las personas que nos están escuchando en todas las emisoras que transmiten este programa. Y pues sí es necesario discutir este tema que al final de cuentas afecta una gran parte de la población y es un tema que se ha invisibilizado, sobre todo en el área urbana, y que sí es nuestra responsabilidad de discutirlo y abordar esta problemática.
Agradecemos su sintonía a usted, estimado hermano. Saludamos a quienes nos escuchan a través del 90.7 FM allá en Radio La Voz de Nevaja, allá cubriendo Chajul, Coxsal y Nevaj. Saludos a ustedes, hermanos del pueblo Xil, desde el programa La Mirada de los Pueblos, que hemos iniciado una serie de programas con el objetivo de que usted, hermano, hermana, estimado radioescucha, conozca el actual modelo energético. ¿Por qué es tan cara la luz? ¿Acaso usted no se ha preguntado cuando le llegan sus recibos de 500, de 600, de 700, a veces de 1,200 quetzales? Hemos visto, Pablo, recibos de esas cantidades y seguimos viendo esas cantidades en comunidades donde pues es muy poco el consumo de energía eléctrica. En esta serie de programas que hemos iniciado, pues hemos llegado a la conclusión de que el actual modelo energético no se ha presentado como un servicio, se ha presentado como una mercancía actualmente, y es que en Guatemala la energía eléctrica pues no es un servicio accesible para todos, es un negocio que funciona bajo el lema de quien controla la energía, controla la economía. Recientemente, Pablo, se presentó este estudio del modelo energético en Guatemala y su repercusión socioambiental al sector académico, un encuentro Interuniversitario desarrollado en Quetzaltenango. Coméntanos pues sobre este encuentro, quiénes estuvieron participando y el objetivo del mismo. ¿Por qué socializarlo con el sector académico?
Bueno, el encuentro se realizó este sábado, el sábado 26 de octubre, en el cual participaron los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Andívar, también los estudiantes de la Escuela de Ciencia Política del Centro Universitario de San Marcos y los estudiantes de Agronomía y también de Gestión de Tierras del Centro Universitario de Occidente, el CUNOCO. Este encuentro se viene planificando con estas organizaciones desde hace ya muchísimo tiempo, con estas casas de estudio, perdón. Lo que se pretende es como crear una visión de la problemática que se tiene a nivel nacional. ¿Por qué es que hay tanto problema con la energía? ¿Y qué es lo que se ha tratado de hacer? ¿Cuáles han sido los puntos de choque que se han creado por esta temática a nivel nacional? Entonces, en este encuentro, primero se presentó el estudio que se tiene. La idea era poner a los autores del estudio para que los alumnos empezaran a dialogar con ellos. En algunas universidades como el CUNOC, el estudio lo tomaron en algunas clases para estudiarlos y ver cuál era la problemática y si tenía algún error el estudio. Ya el día del evento los alumnos llegaron con las preguntas que ellos tenían sobre el estudio y empezaron a dialogar con los autores. Después, como segundo momento, llegaron algunos líderes comunitarios que han tenido un enfrentamiento directo con Trexa, con De Orsa de Oxa o con cualquier otra de estas empresas transnacionales. Ellos empezaron a hablar cómo han sido criminalizados, cómo han sido perseguidos. También organizaciones como El Observador presenta su postura sobre el modelo actual. Entonces, lo que el fin de este congreso era abordar el tema desde la temática académica, tratar de llevar la perspectiva de lo que está pasando a nivel nacional y confrontar el modelo actual. ¿Pero esto por qué? Porque el modelo está invisibilizado. Hay muchos medios de comunicación que no toman el tema, ya que tienen miedo de perder regalías, de perder ingresos, de perder publicidad, y por lo mismo no tocan el tema. Entonces, cuando hay una manifestación o algo por la problemática que tienen con la energía, solo vienen y ponen el lado malo, como que sí, que ellos solo están tapando carreteras, que no tienen nada que hacer, pero no se dan cuenta de todo lo malo que está atrás de este modelo. El día de ayer yo estaba viendo unos comentarios donde las personas empiezan a atacar a los líderes de las comunidades diciendo que ellos solo lo hacen porque quieren la energía gratis, pero no es eso. Ayer yo fui a una comunidad que se llama Chocab, en donde las personas pagan 400 quetzales de luz al mes porque les cobran alumbrado eléctrico, alumbrado público. Y la cuestión que a las casas donde yo fui ayer eran entre la montaña, donde no hay ni un poste para alumbrado público. Entonces ellos están pagando un alumbrado que no existe. Ayer estaban la gente de la comunidad creando un camino empedrado que era una vereda y ahorita lo están mejorando para uso de los vecinos. Y ellos me decían, aquí ni siquiera hay camino, pero nos vienen cobros de 400 quetzales por alumbrado público, que no existe. Entonces uno dice, bueno, esta problemática es latente en las comunidades, y todavía sí, los medios de comunicación dicen que los que crean los problemas solo son las comunidades, que las pobres empresas no hacen nada malo. Entonces, ¿qué es lo que estamos jugando aquí? La cuestión es que la problemática a nivel nacional es grande. El otro problema es que el tema no se toca. Y un foro como estos o un congreso lo que viene a hacer es a concientizar a los estudiantes, a crear una nueva perspectiva de la problemática nacional para que desde la academia se hagan más investigaciones, se toque más el tema y se creen como más datos de todo el problema y toda la repercusión social y ambiental que está llevando este modelo. Personas como de las comunidades como la que estuve ayer realmente lo están sufriendo a carne viva, y esto no lo tocan los medios de comunicación, no van hasta estas comunidades para ver qué es lo que está pasando. Una persona decía, en lugar de que sea un beneficio la energía, es una carga. Las personas ya ni duermen porque los cobradores de Trexa muchas veces los llegan a amenazar. Entonces las personas tienen miedo porque ya no pueden pagar esas cantidades por el servicio de alumbrado público.
Pusimos esta pregunta, Pablo, en nuestras redes sociales, que usted, estimado hermano, hermana, nos puede seguir a través de @cpogt. Preguntamos, ¿usted sabe quién en verdad roba la energía en Guatemala? Y esto fue lo que nos respondió pues un seguidor de esta red, que es Clifford Aguilar, y dice: uno, se paga más de lo consumido porque los lectores no llegan a realizar la lectura de los contadores. O sea, quiere decir de que hacen un promedio y, bueno, eso es lo que cobran mensualmente. Dos, hacen los reportes de consumo al tanteo, dice. Tres, los medidores de energía eléctrica tienen más revoluciones de lo normal. Cuatro, los técnicos electricistas reciben mordidas por instalación del servicio. Cinco, hacen los proyectos y cobran sin que las empresas se den cuenta. Bueno, y es una serie de puntos que, Clifford Aguilar menciona. ¿Son realmente, pues, estos datos que él presenta, Pablo, implicaciones para que el cobro de la energía sea alto, o hay que profundizar más este tema?
Hay que profundizar más este tema. Miren, para los radioescuchas que estén en Quetzaltenango, se van a dar cuenta de la problemática que hay en la empresa eléctrica municipal de Quetzaltenango. ¿Cuál es la problemática? La empresa eléctrica de Quetzaltenango tiene sus propias hidroeléctricas en Cantel. Ellos producen también una parte de la energía que consumen, pero la energía que ellos producen no la pueden comprar, sino que ellos la tienen que comprar al precio de transporte. Entonces ellos producen energía, esto pasa a la red nacional, y de la red nacional, la energía regresa a Quetzaltenango o va a Quetzaltenango, pero con un doble o triple de la cantidad del precio. Entonces, se estuvo peleando mucho tiempo para que se mantuviera el precio de producción, pero por ley, por la ley que está actual de electrificación nacional, no se puede, ya que tiene que pasar a la red nacional y va a tener otro costo. Esto es una de las primeras implicaciones. La segunda es que una tercera empresa tiene que entrar a la cuestión de la distribución o el cobro, digamos. Entonces es la que va a poner los postes, y estos postes llevan energía a las casas. Pero el problema es que en el sector rural las personas han construido la propia red, ellos han puesto sus propios postes, y luego por alguna extraña razón el gobierno viene y los privatiza, a pesar que esto fue con esfuerzo de la gente de las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que vienen y entre tres empresas se dividen el precio de la energía, y cada vez que pasa por una empresa más, va subiendo el costo. Aparte de esto, hay cobros escondidos, que cobro por contador, que cobro por esto, que cobro por el otro, hasta el cobro por alumbrado público, que eso es lo que muchos pelean. Cuando se ponen a hacer cuentas de toda esta problemática, el costo se eleva un montón. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con esto? La cuestión es que ellos lo que quieren es abaratar el mercado nacional el parque nacional o el parque industrial, el costo de la energía para el parque industrial. ¿Y cómo lo hacen? Pues bueno, que los pequeños usuarios, como todos nosotros, paguen más energía, y la energía, con este dinero, se ayuda a la industria a que los costos se abaraten, ya que está subsidiada por el mismo Estado.
Actualmente el 81% de la generación en Guatemala eléctrica es controlado por la iniciativa privada, y solo el 19% es público. Guatemala, para que usted lo sepa, estimado hermano, hermana, Guatemala tiene una capacidad instalada de 4.086 megawatts y una demanda total de 1.749 megawatts. Es decir, tenemos tenemos más de lo que necesitamos, pero como lo hemos analizado en anteriores programas, esto de la generación y de la transmisión se está viendo como un negocio, no como un servicio actualmente del actual modelo energético. Esto quiere decir que existe el 60%, como lo mencionaba anteriormente, de excedente de generación de energía eléctrica en Guatemala. Salvador es uno de los principales consumidores de energía en Guatemala. Guatemala es uno de los principales también exportadores de energía, pero no satisface esta demanda a nivel nacional. Vamos a conocer también con Adrián actualmente cómo se ve este servicio y que precisamente uno de los ejemplos claros es allá en Alta Verapaz. Adrián.
Así es, pues, como mencionaban, todos estos problemas que han citado, pues, es lo que ha causado, son los que han causado mayor conflictividad, sobre todo en el área rural. Y como ya se había mencionado también, como mencionabas, Pablo, que los medios de comunicación normalmente siempre se ponen del lado de quienes manejan el capital. Entonces, es muy difícil para el área urbana o el área rural o la población del área rural de darse a conocer y que sean comprendidos por el resto de la población que se ve en una posición más aventajada en cuanto al tema de la energía eléctrica, que sea comprendida su problemática. Entonces, por ejemplo, vemos un dato que se menciona que 160 mil de los usuarios de Nerguate están en resistencia, ¿verdad? Que son en total más o menos más de un millón y medio de usuarios de Nerguate. Entonces, esta cifra sí nos da muchas luces de cómo de que hay un problema muy serio y que está afectando a muchas comunidades y que han sido forzadas también a prestarse como mano de obra para quienes están construyendo este entramado eléctrico, ¿no? Y al final es simplemente para servicio de las grandes industrias.
En este sentido, la actual política energética vigente en Guatemala tiene como objetivo fundamental satisfacer las demandas de las grandes industrias y del mercado internacional. Se ve como un negocio controlado por las grandes corporaciones. En la presentación reciente que se hace en este encuentro interuniversitario, Pablo, se mencionaba a quienes realmente satisface este modelo energético. Son grandes empresas mineras, azucareras, de monocultivos y otras empresas que van dirigidas directamente a este modelo energético. Pero al final, el pequeño consumidor, el que se encuentra allá en una comunidad, el que tiene un foco, un radio, pues le vienen los recibos de más de 1,000 quetzales, Pablo.
Sí, el propósito de la política energética de Guatemala es abaratar el precio de la energía eléctrica, fundamentalmente para el parque industrial y comercial, no para los pequeños consumidores. A nosotros nos tienen en segundo plano. Por eso es que cada vez que se toma, cuando se van a las comunidades, uno va a platicar con las personas y dicen que el mayor problema que ellos tienen es el precio de la energía. Entonces, una comparación, cuando las empresas son municipales, el costo es mucho menor, pero cuando las empresas ya las controla de Orsa o de Oxa, ya son muchísimo más grandes. Entonces, casi que ellos miran como, bueno, es un mercado cautivo el que ellos tienen, porque las personas no tienen otra forma de salir de este mercado. Y ellos tratan de controlarlos y exprimirlos lo más que pueden. Hace unos días, en una presentación de libro sobre el modelo energético, una compañera de la Universidad Landívar me decía que en su comunidad, que ella viene de Huehuetenango, el papá dijo que era demasiado lo que tenían de energía, y en eso llegó una empresa de paneles solares. Entonces, estos paneles lo que pretenden es como abaratar el precio de la energía. Entonces el señor, ahí sí que con penas y todo, pudo acceder a este servicio y empezar a hacerlo por pagos. Entonces le instalaron sus paneles solares al señor y esto alimentaba su casa en la noche, tenía sus pequeñas baterías. Que sí, dice que cuando ellos vieron, habían personas de Trexa o de Orsa, de Oxa, no sé qué empresa eléctrica, metidos en su casa, digamos en propiedad pública, midiendo cuánto generaban los paneles solares, o sea, sin su permiso, habían ingresado a su vivienda. Y luego les dijeron de que lo que estaban haciendo era prohibido, porque ahora lo tienen que conectar a la red de Orsa de Oxa para que ellos puedan vender el excedente que ellos producen en las mañanas. Y en las noches ellos les van a volver a vender su energía a un precio más elevado. Entonces ella decía que al final Ellos quisieron salirse del sistema, pero el mismo sistema vino y los vino a capturar. Entonces eso lo que tiene es que las personas, digamos que estas empresas, ya no respetan la propiedad privada de las personas, se meten a las casas, llegan a hacer mediciones ilegales y todavía sí empiezan a amenazar a las personas de que si no se inscriben a la red nacional, que los van a denunciar y que tienen una multa por haber puesto sus propios paneles solares. Yo digo, llegar hasta este punto donde las empresas ya miren a las personas como que fueran delincuentes y se metan a las casas a hacer este tipo de acciones, yo creo que esto está mal. O sea, esto ya va a un punto en donde esto es insostenible y que las personas ya son vistas por las empresas como esclavos que deben pagar a cada minuto. Ya parece como que hubiéramos regresado a un feudalismo en donde el rey nos esté pidiendo nuestra contribución y si no, manda a sus lacayos a investigar por qué no le hemos dado su contribución. Así es como parece el Estado de Guatemala en los últimos tiempos.
Veíamos varias experiencias también dentro de este encuentro internacional, precisamente de una persona o de una comunidad que había propuesto, o se han propuesto la generación de energía eléctrica comunitaria, que tienen una hidroeléctrica comunitaria. Muchas veces se critica diferentemente la postura de los pueblos porque no hay propuestas claras de acuerdo al modelo energético. Vimos en este encuentro algunas de las propuestas claras que ellos precisamente planteaban de igual manera. ¿Cuáles son esas propuestas, Pablo, y por qué enfatizarlo en este espacio para que nuestros estimados radio oyentes puedan tener conocimiento?
Una de esas propuestas son las turbinas comunitarias que han estado trabajando en la zona reina, en el norte de la zona reina, muy cerca de Ixcán. Lo que ellos han hecho es que ponen como pequeñas turbinas, digamos, hacen un pequeño desvío, pero son de metros nada más, que son 50 metros, y luego regresa el río a su cauce. Entonces lo que hacen es que entra como en una pequeña como estructura de cemento, gira el río, hace girar las turbinas y luego ya genera su propia energía. Entonces esto fue una propuesta que se hizo en estas comunidades porque estas comunidades están muy alejadas, pero cuando las grandes empresas vieron que las personas empezaban a crear sus propias turbinas y empezar a hacer como algo para cambiar el sistema, empezaron a criminalizarlos y amenazarlos de muerte. Entonces estas son como las problemáticas que han visto las personas en las comunidades que se quieren oponer a este sistema. Entonces el señor que vino nos vino a explicar cómo la comunidad se empezó a organizar para poder hacerlo, pero esto fue una inversión muy grande que se hizo y esto lo lograron a través de ayuda de cooperación internacional y de ayudas internacionales.
Ahora, una pregunta que quizás nuestros estimados hermanos pues tendrán es, en el marco legal, esta comunidad lo legó, ¿es posible la generación de energía eléctrica comunitaria directamente? Y sí, yo sé que no eres abogado, pero en el marco de la información que tiene este estudio, ¿es posible la generación de energía?
Sí, hay un pequeño vacío, es como la generación de menos de 5 megawatts y a una distancia, la distancia no la recuerdo, pero si se genera menos de esto, que esto es solo para satisfacer a un pequeño grupo de personas, y a una distancia cercana a la fuente de generación, se puede. Pero si no, no se puede, tiene que entrar a este modelo, al transporte y a la otra cuestión de cobros. Entonces, sí hay una pequeña forma de hacerlo, pero es muy, muy pequeña. Entonces, ellos aprovecharon como este vacío para poder hacer su hidroeléctrica. Pero como yo les decía, así como hay personas que han estado tratando de hacer sus paneles, así ellos tuvieron esta misma idea con su pequeña turbina comunitaria, pero llegaron a amenazarlos estas otras empresas para decirles que pararan con este sistema. Lo mismo, exactamente lo mismo que pasó en Huehuetenango con la compañera que su papá quiso poner sus paneles solares, lo mismo pasó con estos señores que querían que entrara a la red nacional para que después se las volvieran a vender.
Bien, tener una hidroeléctrica cerca de nuestro territorio, de nuestra comunidad, no significa que podamos tener acceso a luz. Estos fueron datos también que se dieron muy relevantes dentro de este encuentro interuniversitario, en donde hubo participación también de líderes que pues han tenido experiencia en este tema, y no solo experiencia, sino han sido criminalizados por el derecho también de resistir y de defender sus derechos colectivos. Adrián, coméntanos un poco acerca pues de este tema.
Así es, pues algo que llama mucho la atención de este estudio es que menciona cómo el departamento de Alta Verapaz es donde más se produce energía eléctrica a partir de hidroeléctricas. Y bueno, paradójicamente es el departamento donde hay menos servicio o cobertura de eléctrica, ¿no? Y pues eso es quizás por el hecho de que también el mismo sistema permite o está diseñado para que toda esta producción sea con fines de lucro y se exporte también mucha de la energía que se produce a partir de estas hidroeléctricas. Y algo que me llamó la atención durante este encuentro interuniversitario fue la pregunta de uno de los estudiantes que formulaba. Él preguntaba si el problema de fondo era el sistema económico que tiene el país, entonces si la energía eléctrica realmente era compatible con otro sistema económico, si era necesaria, si se cambiaba el sistema económico, ¿no? Porque él lo veía desde el punto de vista de que al final de cuentas la energía eléctrica era para las grandes industrias y para generar más riquezas en cuanto a dinero, ¿no? Pero creo que en realidad la energía eléctrica ya se ha vuelto una cuestión muy necesaria para el ser humano, para el hombre y el ser humano, por el hecho de que ya las dinámicas en las que vivimos en la actualidad, la energía aporta para crear o tener un ambiente más sano, tener alimentación sana, una vivienda digna y cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces sí es compatible, creo yo, con independientemente de cuál sea el sistema económico, ¿no?
Bien, lo mencionaba Adrián, el actual sistema energético no está diseñado para mejorar la calidad de vida de las personas como un servicio público que debería ser reconocido al mismo tiempo como un derecho humano. Pero usted pues ya lo ha escuchado a través de esta serie de programas. El actual modelo energético promociona satisfacer la demanda industrial, pero no la demanda de las comunidades, de los pueblos. Lo mencionaba anteriormente Adrián, a pesar de que Alta Verapaz es uno de los departamentos donde hay más hidroeléctricas, hay muchas comunidades que no tienen este servicio, este derecho humano. Muchas preguntas se planteaban en este encuentro interuniversitario, y una de las reflexiones que es muy interesante también, Pablo, es decir, ¿para qué necesitamos más luz? Sí, bueno, muchas veces en nuestra casa tenemos 2 televisores, 3 televisores, usamos de más la energía, y se mencionaba también que a costa de qué estamos pues acabando con nuestro planeta. ¿Cómo se ve también pues esta reflexión que hace un estudiante precisamente en este encuentro interuniversitario?
Es que el modelo global nos crea como dependientes de la energía y nos hace como, empieza a modificar nuestros patrones sociales para empezar como a encajar en ciertas como perspectivas que existen. Uno de los problemas más grandes es que ahora somos dependientes a la tecnología, y esto crea que nosotros estemos todo el día conectados y utilizando como mayor electricidad para mantener nuestros aparatos. La gran problemática que tenemos a nivel nacional es que la demanda de energía cada vez va más alta, pero el porcentaje que nosotros tenemos de generación es del 160%. Pero hay una cuestión, es que hay que entender el artículo 129 de la Constitución de la República de Guatemala, en donde el artículo dice que la energía eléctrica es como de urgencia nacional, pero por algo es que no se ha llegado al 100%, ya que llegar al 100% significa que las grandes empresas ya no van a poder seguir creando ese tendido eléctrico para satisfacer la demanda a nivel centroamericano. La demanda nacional sigue creciendo, seguimos creciendo en población, seguimos creciendo demográficamente, la tasa es muy alta, somos de los países con la tasa más alta de población, tenemos un 2.9% de crecimiento poblacional, se llama un rejuvenecimiento de la población, pero tenemos el más alto de a nivel de Latinoamérica. Esto, más las nuevas tendencias a nivel mundial de tecnología y de uso tecnológico, crean condiciones para que seamos también unos grandes consumidores de energía. Entonces, tratar también de cambiar estos patrones es complicado, pero se puede hacer. Esa sería la primera. La segunda es tratar de regular más nuestros servicios de energía. Por ejemplo, las duchas eléctricas, estas son una de las que más consumen. Ahora se tiene la ventaja de tener las duchas solares, que se calienta con el mismo sol, que estas no consumen energía. Se puede ir a hacer pequeños cambios adentro de las viviendas para que se vaya disminuyendo el consumo, por ejemplo, focos ahorradores. Pero aún así, el consumo sigue siendo muy alto.
Bien, datos importantes que se manejan dentro de este estudio del modelo energético en Guatemala, que ha presentado recientemente la Asociación Comisión Paz y Ecología, una investigación que se ha desarrollado en tres ámbitos, en lo socioambiental, en lo económico y en lo jurídico. Si usted, estimado hermano, estimada hermana, tiene acceso al internet, a las redes sociales, usted lo puede encontrar a través de nuestro espacio, que es @CPOGT. Ahí usted puede encontrar pues este estudio desarrollado por la Comisión Asociación Paz y el Ecología, específicamente sobre el modelo energético aplicado a su repercusión socioambiental, para que usted conozca pues cuál es todo el engranaje y el sistema del actual modelo energético en Guatemala. Se está presentando en varias universidades, se va a presentar de igual manera en la ciudad capital con varias organizaciones, con el fin de que usted pues pueda conocer, pueda analizar este estudio y de saber así a grandes rasgos, con una pregunta sencilla: ¿por qué es tan cara la luz en Guatemala? Analicemos esto con este estudio que se está presentando de la Asociación Comisión Paz y Ecología. Vamos a un corte musical y retornamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
Escuchas La Mirada de los Pueblos gracias a la cobertura de
Consejo de Radios Comunitarias de Totonicapán,
Radio La Brillante,
Radio Estéreo Candela,
Radio La Consentida,
Radio Voz Divina,
Estéreo Chiva,
Radio Misionera,
Radio Sin Fronteras,
David Radio.
Guatemala diferente.
La mirada de los pueblos.
Su corazón
cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacioncpo@gmail.com. Síguenos en Facebook como
@CPOGT.
Estamos de vuelta con más análisis y propuestas.
La mirada de los pueblos.
Con esta transmisión que tiene por objetivo concientizar sobre temas sensibles que nos afectan en nuestras comunidades y en nuestros pueblos. Estamos conversando con Pablo Schott, quien es investigador de la Asociación Comisión Paz y Ecología COPAE, y con el comunicador Adrián Sánchez, que nos acompaña en cabina de esta emisora. Hablamos precisamente del tema: ¿por qué es tan cara la luz en Guatemala, la energía en Guatemala? ¿Quién en verdad le roba a quién a través del actual modelo energético? Y bueno, estas preguntas las pusimos a través de nuestras redes sociales y esto es lo que nos han contestado. Hugo Soch nos escribe: ¿quién le roba a quién? Se hace la pregunta. Las empresas energéticas utilizan el recurso natural, manifiesta él. Eso significa que la materia prima no tiene costo. No invierten en esa materia prima, pero la pregunta es: ¿por qué tiene un alto costo la energía? Analizábamos en esta serie de programas, Pablo, que el actual modelo energético en Guatemala está basado en las hidroeléctricas y, bueno, tiene un excedente del 60%, a pesar de que, como lo manifiesta Hugo Soch, las empresas no pagan o no pagan por esta materia prima, pues es un recurso natural. La energía sigue teniendo un alto costo. ¿Cómo se analiza esto, Pablo?
Bueno, hay que empezar a entender la forma en que se produce la energía en Guatemala. Voy a tratar de hacer un poco aquí de cuentas. Ahorita tengo una cuestión del Ministerio de Energía y Minas. Esto es una cuestión de estadísticas del subsector eléctrico del 2016. Hay que entender cuál es el costo de la energía. La más barata es la geotérmica, esa como la planta que está en Sunil. Eso cuesta un dólar el megawatt. O sea, son mil watts. 1.93 dólares la eólica. La biomasa 14.74, la solar 11.82, la hidráulica 14.14, biogás 35.17, carbón mineral 50.46, el búnker 100.39 y el diésel 255.30 dólares el megawatt. Entonces, ¿cuál es el costo para nosotros? Para las personas, el costo de la energía es... antes de esto, también hay que entender la matriz de Guatemala. El 36.32 es hidroeléctricas, 26.26 es el carbón, 16.27 biomasa. La biomasa es todo lo que se quema de la palma, de la caña de azúcar. 14, que esto es como las comunidades de allá de Retaluleu han tenido muchos problemas por eso, porque hasta les llueve carbón. El búnker 14.67, geotermia 2.66, solar 1.76, diésel 0%, y eólica 1.98%, y por biogás 0.08. La más grande de generación de energía eléctrica son las hidroeléctricas en este momento. Ahora, ¿cuál es el costo para la población? El costo que se ha tenido para la población es, imagínense, esto habría que multiplicarlo por 1000 de estos precios. Por kilowatt hora, 1.10 centavos. Eso es lo que pagan en la tarifa no social. Digamos, eso es sin ayudas ni nada del Estado. Esto es para EXA TNC. Luego para Deoxa TNC, 1.6976. Y para Deorsa TNC, 1.5706 en la tarifa no social. Pero en la tarifa social se paga en Exa 1.1391, que son como 3 centavos más caro, porque como es tarifa social hay que aprovecharse más del gobierno. En Deoxa TS 1.8201, que también es 20 centavos más caro. Y en Deorsa TS 1.7706, aquí son igual 20 centavos más caro. Pero cuando se exporta la energía a otros lugares, ya la energía baja menos de la mitad del costo. Para Guatemala, el 0.60 kilowatts es 0.0665 el precio del kilowatt en dólares para el resto de Centroamérica. Para El Salvador es 0.1082, para Honduras 0.1254, para Nicaragua es el 0.1391 y Costa Rica 0.1419 y para Panamá el 0.0934. ¿Esto qué implicaciones lleva? Si se dan cuenta, la energía para exportación es mucho más barata. El costo de la energía es muy, muy alto. A ellos les sale casi 100 veces más barato la cuestión de la generación, pero cuando ya lo exportan, el costo ya empieza a variar. Entonces, miren, esto lo pueden encontrar en el Ministerio de Energía y Minas. Esto es el mem.gob.gt. Ahí, esto se llama Estadísticas 2016 del Subsector Eléctrico, Guatemala, septiembre de 2017. Entonces, si nosotros nos ponemos a investigar hasta en las mismas páginas del gobierno, está como tan descarado el precio que nos cuesta a nosotros la energía y el precio que cuesta la producción. Entonces, simplemente con ver las estadísticas del gobierno, nos podemos dar cuenta de la gran diferencia que hay entre el precio del consumidor, del pequeño consumidor, y el precio de producción.
Algo importante que has mencionado es también el poco acceso a información que existe a este tipo de datos, precisamente de cómo está manejado el actual modelo energético. El estudio se hace precisamente con este objetivo, que es que usted, estimado hermano, estimada hermana, su familia, sus amigos, su comunidad, pueda conocer acerca de cómo realmente se maneja la generación, la distribución y la exportación de energía en Guatemala. Este estudio se ha presentado en tres ámbitos: el ámbito económico, el ámbito jurídico y el ámbito socioambiental. Y precisamente en este encuentro interuniversitario, Ana Bordato, quien es la realizadora de esta investigación en este ámbito, manifestaba que este sistema energético de Guatemala pues ha sido propuesto como un modelo extractivista que considera a los bienes comunes naturales como infinitos y no finitos y privilegia las ganancias sobre la accesibilidad y calidad de este servicio. Ella manifiesta que bajo el argumento de la inversión, la privatización del sector eléctrico ha resultado como un nuevo despojo directamente para las comunidades y pueblos. Guatemala, pues, es un país con alto potencial en energía renovable. La hidroelectricidad, como bien la podemos llamar, es la tercera fuente de energía actualmente en Guatemala. Pero hoy, pues, se ha convertido en una forma de despojo. La energía no la se ve en Guatemala como un derecho, sino como una mercancía. El sistema energético del país no ha sido capaz de mejorar la calidad de vida de las personas. Para transformarlo, pues, se necesita recuperar ese valor de la energía como un derecho y no como un servicio como actualmente se está manejando. Pero es necesario una sociedad más informada, y no solo informada, sino una sociedad más participativa. Entrevistamos, pues, en este encuentro interuniversitario, pues, a los compañeros, a las compañeras que desarrollaron esta investigación, y esto fue lo que nos respondieron. Vamos a tener primero la intervención del licenciado Udiel Miranda, quien es el director de la institución Asociación Comisión Paz y Ecología.
Copa.
Un saludo cordial a quienes nos siguen por este medio. Nos encontramos con el licenciado Odiel Miranda, quien es el director de la Asociación Comisión Paz y Ecología. Hoy se está presentando precisamente en un encuentro interuniversitario el estudio sobre el modelo energético en Guatemala. Licenciado, coméntenos acerca de este estudio, en qué ámbito se ha realizado y por qué se hace esta presentación hoy con el sector académico.
Hola, muy buenos días a todos. Efectivamente, el estudio que por mandato recibido del Consejo del Pueblo Maya CPO, la Asociación Comisión Paz y Ecología, hemos realizado esta investigación sobre el modelo energético guatemalteco y su implicación socioambiental. Se realizó la investigación en tres ámbitos: en el ámbito socioambiental, ámbito económico y en el ámbito jurídico, porque consideramos nosotros de que el tema, aparte del componente económico, que es lo que el motor de toda generación de riqueza en el país, ha sido blindado el modelo a través de la normativa, se ha analizado la legislación, y en el ámbito socioambiental tiene que ver con la repercusión que hay en la vida de las comunidades, de los pueblos, y quién realmente se está beneficiando del uso de la energía que se genera en nuestro país a partir de varias materias primas. El objetivo de presentarlo hoy obedece a que también la asociación ha suscrito convenios con el Centro Universitario de San Marcos, CUSAM-USAC, con la finalidad de generar espacios de debate académico, porque al final de cuentas el impacto, si bien es cierto, hay una diferenciación, depende si es comunidades indígenas, campesinos o sector medio o sector urbano, pero al final de cuentas todos recibimos el impacto del modelo económico vigente. Entonces estamos en este momento socializando el estudio con estudiantes del Centro Universitario de San Marcos, Centro Universitario del Occidente y la Universidad Rafael Landívar, en primer lugar para posicionar cómo está la situación del modelo económico vinculado a la energía eléctrica. Y en segundo lugar, pensar, tanto desde la academia, cuáles son las alternativas viables para revertir este modelo que a todas luces es un negocio para unos pocos.
Bien, hoy se presenta este estudio precisamente en el marco de un encuentro interuniversitario. Ya lo mencionaba usted anteriormente, el propósito y el objetivo de esta presentación. También esta presentación corresponde a una campaña que se está impulsando, que es la luz es un derecho, no una mercancía. El estudio que se presenta trata principalmente de dar a conocer esto, que el modelo energético está realizado para satisfacer las demandas de las grandes industrias.
Definitivamente son como las tres grandes conclusiones del estudio: asegurar, reafirmar con datos de esta investigación que la energía eléctrica en Guatemala es una mercancía, no está cumpliendo con el mandato de la Constitución ni de los derechos humanos, en donde motiva a que la energía debe ser un derecho humano para como el hilo conductor del desarrollo incluyente de los pueblos.
Bueno, escuchábamos al licenciado Odiel Miranda, quien es director de la Asociación Comisión Paz y Ecología COPAE, quien ha impulsado pues la realización de este estudio sobre el modelo energético y su repercusión socioambiental en Guatemala. Lo mencionaba claramente y nuevamente él, y lo mencionaba, la energía pues no es tomada como un derecho humano en Guatemala, sino como una mercancía para satisfacer las demandas de las grandes industrias. ¿Cómo concluimos este espacio radial del tema que hoy pues hemos desarrollado, Pablo?
Bueno, para empezar con esto, tenemos que entender cuál es la problemática que hay a nivel nacional. Los costos han sido muy, muy altos. Ayer las personas de la comunidad me decían que muchas veces ya no pueden ni dormir cuando se dan cuenta de los recibos. Hubo una vez que hubo un reajuste en algo y llegaron recibos hasta por 600 quetzales y las personas de la comunidad tenían mucho miedo de pagarlo porque no les alcanzaba. Acordémonos que ellos tienen una economía de subsistencia. La economía no da para estos cobros. Las personas empiezan a tener mucho temor de no poder pagar estos grandes costos, pero miramos el sector industrial en Guatemala, sigue avanzando. La cuestión es que no tiene una verdadera regulación los costos de la energía, por eso debemos empezar a platicar como sociedad qué es lo que vamos a hacer con estas problemáticas, cómo debemos abordar, qué es la solución que se propone. Hace algún tiempo me hablaban sobre la cuestión del, por ejemplo, el agua pura salvavidas, que ellos tenían un monopolio con el agua. Después pequeños como productores empezaron con esta, como el agua de los ciertos sectores, y empezaron como muchas plantas de purificación, y esto vino a destronar ese monopolio que existía, y ahora miramos tanta marca de agua que existe. Pero en el problema del modelo energético no se puede, ya que cuando las personas han tratado de crear sus propias formas de establecer energía, vienen y las cortan. Entonces es complicado.
Bien, así como se corta la energía, de igual manera se nos ha agotado el tiempo en este programa. Hemos planificado pues una serie de programas para analizar este tema y sobre todo pues los resultados de este estudio sobre el modelo energético guatemalteco y su repercusión socioambiental, para que usted, estimado hermano, estimada hermana, pues pueda tener conocimiento acerca de este tema. Recuerde que cada uno de los programas que se producen de las diferentes ediciones de La Mirada de los Pueblos, pues queda grabado en nuestra plataforma www.radiocpo.com. Ahí usted, a través de la red, a través del internet, puede escuchar nuevamente este programa, analizarlo nuevamente y ver los datos también que acá se presentan en este programa radial. Cualquier pregunta, duda que usted pueda tener acerca de este tema, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, ya que podemos interactuar rápidamente con usted. Le podemos enviar de igual manera este estudio. Nos encuentra como @CPOGT. Estimado hermano, estimada hermana, agradecemos su sintonía. De igual manera, lo invitamos a estar pendiente del próximo programa. Agradecemos la participación de Pablo Scott y de igual manera de Adrián Sánchez. Retornamos la próxima semana.
Te quedes con tu opinión. Infórmate.
Súmate a grupos organizados y participa de las decisiones y acciones en tu comunidad. Por una nueva Guatemala.
Esto fue La Mirada de los Pueblos, una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.